Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. El Parlamento de Cataluña, la mesa del Parlamento de Cataluña, ha acatado la decisión que tomó la Junta Electoral Central de retirarle el acta de diputado al presidente de la Generalitat, a Torra. Pero Torra ha estado presionando durante todo el día para evitar esa decisión y en un pleno que ha comenzado a las 3 de la tarde ha continuado presionando Torra para que no se haga efectiva esa retirada del acta. Un pleno tenso que está siguiendo nuestra compañera en Barcelona, Yolanda Bernal. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes. Pues en estos momentos el pleno está suspendido porque se está celebrando una junta de portavoces en un clima, como decías, muy tenso, que se está convirtiendo en un cara a cara, esta vez público, entre Junts per Catalunya y Esquerra. Junts sigue reconociendo a Torra como diputado y le pide a Roger Torrent que dé marcha atrás para no echar al traste la unidad del independentismo, pero Esquerra insiste en que no se puede poner en riesgo al Parlament por decisiones que no van a ninguna parte. El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha sido muy gráfico al describir lo que está pasando en las últimas horas.
Y al final era esto, una lucha a navajazo limpio entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya por el poder y nada más que por el poder. ¿De verdad el proceso separatista era esto?
PSC y Comunes exigen ya elecciones para acabar la legislatura con un mínimo de dignidad y hay que insistir en que Quim Torra participa en este pleno únicamente en su condición de presidente de la Generalitat. Lo que se le ha retirado, como ordenaba la Junta Electoral y el Supremo, es su acta de diputado. Esto tiene una consecuencia inmediata y es que no podrá votar, pero como presidente puede estar presente en el hemiciclo y hacer uso de los derechos que tiene como tal.
Esquerra, gracias Yolanda, Esquerra que ha defendido siempre teóricamente una desobediencia cuando ha llegado el momento crítico, ha optado por obedecer. Como nos contaba Yolanda Bernal, esta tarde está quedando clara la división entre los independentistas y claro, esto pone las cosas más difíciles a Sánchez, porque Sánchez tiene una reunión con Torra, que ya no es diputado, bien, se puede seguir reuniendo con el presidente de la Generalitat, pero Sánchez se reunirá, si se reúne con Torra, con alguien que está instando en el Parlamento a la desobediencia de la ley. Se llamaba Anatoly Zafiro, fue el primer oficial del ejército soviético que entró justo hoy, hace 75 años, en el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. El campo olía a muerte. Olía tanto a muerte que sus hombres le pedían a Anatoly marcharse de allí. Algunos soldados soviéticos incluso intentaron escapar. Ya solo quedaban en el campo de exterminio 7.000 personas porque los nazis se habían llevado a todos los que estaban internados o a casi todos los que estaban internados porque sabían que llegaban los aliados. El campo estaba lleno de cadáveres. Cadáveres en sus camas, desperdigados a la intemperie, donde habían muerto de hambre, donde habían muerto de sed, de escarlatina o por un tiro de los soldados de la SS. Los soldados soviéticos montaron algunas cocinas de campaña y prepararon alguna comida ligera, pero eso fue peor porque tan mal estaban los 7.000 supervivientes que al probar la comida muchos de ellos o algunos de ellos fallecieron. Uno de esos supervivientes era Primo Levi, que contó, que ha contado cómo fue aquel momento. Los soviéticos lanzaron miradas sorprendentemente avergonzadas, ha contado Levi, avergonzadas por los cuerpos amontonados, por los refugios destrozados, por el aspecto, fantasmas parecían, de los que quedaban vivos. Los soldados no saludaron, no sonrieron. Estaban angustiados por lo que estaban viendo. Se calcula que en Auschwitz llegaron a estar internadas un total de 1.300.000 personas. Fueron asesinadas 1.100.000 personas. Judíos, pero no solo judíos. Desde el comienzo de la guerra, los judíos fueron concentrados en guetos y obligados a vivir fuera de sus hogares. La invasión alemana de la Unión Soviética dio el pistoletazo de salida para el intento de exterminio completo de los judíos europeos. Primero se utilizaron las deportaciones masivas, luego los fusilamientos y luego llegaron, como en Auschwitz, las cámaras de exterminio industrial. Hoy, a estas horas, se está celebrando un recuerdo, un ejercicio de memoria de lo que allí sucedió, 75 años de la liberación de Auschwitz. Ante Auschwitz probablemente solo se puede guardar un silencio lleno de estupor, un silencio que es un grito. ¿Por qué? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué el mal prácticamente consiguió ocuparlo todo? ¿Cuántas preguntas ante Auschwitz? Un papa como Benedicto XVI, delante de Auschwitz, exclamó: ¿dónde estaba Dios en esos días? Auschwitz es un lugar de memoria, y el pasado no es solo el pasado. El pasado tiene que ver con nosotros y nos señala qué caminos hay que evitar, qué caminos no debemos tomar, qué caminos puede llegar a transitar el hombre capaz de lo más grande y capaz de un exterminio como este. Descansen en paz los que murieron en Auschwitz. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, buenas dineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el cadáver hallado esta mañana flotando en aguas próximas a Tarifa, en Cádiz, es uno de los 6 tripulantes del pesquero gaditano Ruamar, que naufragó en la madrugada del pasado jueves en aguas marroquíes. Seba Revenga.
El cuerpo ha sido encontrado a unas 7 millas de Tarifa por un barco deportivo y ha sido trasladado al puerto. Hasta allí se han trasladado Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, y su hijo, propietario del Ruamar. Entre los 6 tripulantes desaparecidos con el pesquero estaban 2 hermanos de Pedro Maza y tíos del armador, uno como patrón de la embarcación y otro como mecánico. El cuerpo se ha encontrado un día después de que en una zona no muy lejana, en Barbate, fueron halladas 2 botes salvavidas del pesquero. Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Armada siguen hoy buscando por 5º día consecutivo al barco.
Y el Partido Popular quiere llegar al fondo del caso del ministro José Luis Ábalos y su encuentro con la vicepresidenta venezolana. Pide que el gobierno dé explicaciones. María Daván.
El PP busca ya el apoyo del resto de fuerzas políticas de la Cámara para sacar adelante una comisión de investigación en el Parlamento. Los populares no se creen ninguna de las versiones que ha dado Ábalos, un ministro que, según Teodoro García Egea, ha acabado por perjudicar el prestigio de España. El número 2 del PP tiene claro además que este caso salpica directamente a Sánchez.
El caso Ábalos ha pasado a ser ya hoy el caso Sánchez, el caso de las mayores mentiras que se han producido en estos últimos años por parte de un gobierno, con implicaciones en los ministerios de Exteriores, de Interior y de Transportes.
Por eso Ciudadanos, que apoya también esa comisión de investigación, apuntaba ya que no solo Ábalos, sino también el propio Sánchez tendrán que comparecer ante ella.
Y en los deportes, Rafa Nadal sigue avanzando rondas en Australia. Luis Munilla.
Ya está en los cuartos de final tras derrotar a Nick Kyrgios en 4 mangas y ahora le espera el miércoles Dominic Thiem. Nadal muy satisfecho con su partido de hoy.
He salido con convicción, es un partido positivo. Ganar 2 tiebreaks a Kyrgios es tarea complicada. Pocos peros me pongo, solo el despiste del segundo set, que me ha hecho el break, he jugado un mal juego, y después el del 5-4. Me he puesto nervioso, he cometido algunos cuantos errores y he perdido el juego, pero bueno. A nivel mental estoy muy feliz y satisfecho de la manera en la que he respondido después de eso.
Kyrgios, habitualmente crítico con Nadal, ha elogiado su juego de hoy. Los cuartos de final son Nadal-Thiem y Wawrinka-Zverev por un lado del cuadro y por el otro Sangren-Federer y Raonic-Djokovic. Del fútbol, mañana comienzan los octavos de final de la Copa. Por otro lado, el Real Club Deportivo Español tiene previsto comunicar en breve que ya ha identificado a los seguidores que agredieron verbalmente a Iñaki Williams y habrá medidas contundentes, informa Quique Iglesias desde COPE Barcelona. Y quien quiera o pueda recibir a la selección española campeona de Europa de balonmano, que sepa que llegan a las 7 al aeropuerto de Barajas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Sinfonía gris en el cielo de Madrid. ¿Qué tal? Saludos. 7 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana va a seguir estando muy nuboso, aunque va a salir tímidamente el sol ya el martes por la tarde. Respecto al tráfico, las únicas dificultades en la M40 en Villaverde, dirección A42, y de entrada a la capital en la 6 en el Plantío. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo y desde Ventas hasta Marqués de Corbera. Este lunes se han puesto ya a la venta los primeros billetes de Hablo, el AVE de bajo coste de Renfe, que se pone en marcha el 6 de abril coincidiendo con la Semana Santa. Como oferta de inicio se comercializan 10.000 billetes a 5 euros para viajar entre Barcelona y Madrid con parada en Zaragoza. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Eres de esas personas a las que los lunes se le hacen cuesta arriba? Bueno, pues no te preocupes porque tenemos un antídoto infalible, es el humor del épico, cómico y mítico showman Juan Solo.
¡Qué barbaridad! Ya no voy a entrar por la puerta. Muchas gracias, Pilar. Gracias por toda esta sinceridad. A ver cómo andas de memoria. Te voy a poner a prueba.
Ya verás.
Bueno, ¿tú recuerdas esto?
¿Quién es nuestro estupendo actor? ¿Quién nos hace gozar? ¿Qué programa queremos?
No, escucha, escucha.
¿Se refiere
al de Porky? ¡Nuestro actor favorito!
¿Porky? ¿Porky? ¡Claro! ¡El cerdito Porky!
¡El cerdito Porky!
¿Te gustaba a ti Porky?
Sí, pues sí, me gustaba.
Tengo que decir que a mí Porky me caía gordo.
¡Vaya!
¡Bebé, bebé, un gatito bonito! ¡Bebé, bebé! ¡Toma tu lechita! ¡Un gatito bonito!
¿A ti nunca te gusta nada?
No, es que Porky me caía mal. Me parecía muy pedante. Bueno, pero no quiero hablar de dibujos animados. Ahora, sí de cerdos. De cerdos y de whisky.
Vamos a hacer lomo de cerdo al whisky.
No. 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 De estos, no. De cerdos vivos. Cerdos de Siberia.
Bueno, a ver, explícate un poco porque
en
estoy
Siberia
perdidísima
hay cerdos,
hoy contigo, ¿eh?
Cerdos. O sea,
sí, cerditos.
Cerdos,
siberianos,
cerditos.
Siberianos, en vez de vietnamitas o ibéricos. Siberianos,
sí,
¿no?
Siberianos, correcto. Aprovechando. Te cuento la historia. Aprovechando una tormenta de nieve, 3 cerdos se escaparon de una granja.
Ajá.
Bueno, que esto parece un cuento, pero no
parece
lo es.
Parece los 3 cerditos.
Pero lo puedo hacer, si quieres, con voz de cuento, porque así nos gusta.
Venga.
Aprovechando una tormenta de nieve, 3 cerdos se escaparon de una granja. La
vale.
Mamá y sus 2 cerditos. Como hacía frío, buscaron refugio en un supermercado lleno de gente atareada. Seguiré normal.
No, me gusta.
Lleno de gente atareada. Los cerdos no se asustaron, más bien fue al revés. Trotaron por los pasillos haciendo cochinadas.
Sí.
Gracias a un cliente, esto tengo que decirlo yo.
Vaya,
porque esto soy
venga,
la parte
vale,
del
vale,
narrador.
Vale.
Gracias a un cliente que estaba allí y lo grabó todo con su móvil, podemos escuchar cómo ante la visión de los cerdos, la gente se... Porque son cerdos que se han escapado y ya está.
Sí.
La gente se altera porque no es normal ver un cerdo. Y 3 ya ni te cuento. La gente se altera en ruso, hay que decir. Y los animales tiran varias botellas al suelo.
Se asusta, claro, y
claro.
El jaleo, pues tiran cosas.
Claro, asustas al cerdo, pues
claro.
Es normal. Y aquí está la noticia. No comieron patatas, ni hortalizas, ni cacahuetes. Se fueron, los cerdos, se fueron directos a por las botellas de whisky.
¿Qué dices?
Que una vez rotas, lamieron su contenido hasta hartarse.
¡Patata al monstruo!
O sea, hay que hablar de cerdos borrachos.
Bueno, iban a por el whisky, eso
iban
está
a por
claro,
el whisky.
¿Eh?
Pues fíjate, si iban a por el whisky, que hemos logrado el testimonio, en ruso, de uno de los testigos.
Esos cerdos no son nada tontos. Se han ido derechos a por el whisky de importación, el que hacemos aquí en Siberia con boniatos, ni tocarlo.
Pues se ve la imagen.
Cuidado,
como...
cerditos, pero además sibaritas. Ellas.
Sibaritas y siberitas.
¡Wow! ¡Qué chistazo!
¡Qué festival del humor! Pues se ve, en el vídeo es muy bonito porque se ve como los cerdos lamen con fruición, con mucho interés, la mancha
sí,
de whisky.
Pero la del whisky, además.
Sí.
Bien.
Hay personas que hacen lo mismo, no lamer el suelo. que es...
Bueno, te recuerdo que hace un tiempo hablamos de alguien que la mía es talco.
Y los porteros automáticos, ¿te acuerdas? Y hablamos hace mucho también de un señor que se comió medio asiento de un autobús.
Exacto, o sea, bueno, que tan raro no es, pero bueno, vamos a dejarlo.
Pues quiero decir que hay gente que hace lo mismo que los cerdos. Robar en los supermercados, consumir sin pagar. O se marchan también de un restaurante sin hacer caso a la cuenta. Esto, esta conducta que reprobamos, es lo que habitualmente se conoce como hacer un simpa.
Sí.
¿Alguna vez lo has hecho?
No.
No lo vas a decir tampoco. No,
no, porque no lo he hecho.
Yo tampoco, pero sí que es verdad que alguna vez me he marchado de un sitio sin pagar
porque
y me he dado
olvidado.
Cuenta
vale.
y he vuelto.
Pero has vuelto, ¿no?
Y he vuelto y tienes que ver la cara del señor del bar cuando vuelves a entrar otra vez por la puerta. Y es que yo creo... Pues suele pasar cuando vamos varias personas, ¿no? Que crees que el uno ha pagado, que el otro...
Ya.
Perdona.
Bueno, pero no has hecho un simpa.
No he hecho un simpa, pero he ideado un método infalible para hacer un simpa. Jamás... Lo puse en práctica, porque yo soy un teórico.
¡Piastri!
Pero, si quieres, te revelo mi método.
A mí me gustaría.
No sé, a él le gustaría, ¿a ti?
¿Le
puedo contar? No incito
a
nadie.
Nunca se sabe.
Eso sí, os digo, oyentes, tenéis que hacer una mínima inversión. Lo primero, hay que ir a un rastro de ropa. Y comprarte
¿cómo?
Un rastro de ropa, un rastrillo.
Vale, sí, un mercadillo. Vamos.
Sí, un mercadillo. Bien. Y comprarte una cazadora más bien vieja. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esto va a ser fundamental. Y también necesitas un móvil que ya nos sirva.
Vale.
Todos tenemos algún móvil que nos sirva. Entonces tú entras en el restaurante, evidentemente no cuando haga 38 grados con la cazadora, y la colocas en el respaldo de la silla.
Vale.
Esa es tu cazadora. Bien. Nadie se va sin su cazadora. Bien. Hablas por el teléfono, ostensiblemente, teléfono que no funciona, y hay un momento determinado en el que ya te has puesto gocho. No abuses, no pidas postre porque ya va a cantar. Te has puesto hasta arriba y dejas el móvil y la cazadora. Haces como que vas al baño, sales por la puerta y te marchas.
Claro, ¿quién
nadie...
va a pensar que tú te vas a ir dejando la cazadora y el móvil?
Inversión, 2-3 euros, pues ahí está. Esto es maldad y esto no hay que hacerlo.
Ya, pero ya lo he contado.
Bueno, ¿pero qué me dices de hacer un simpa en un hotel? Esto ha ocurrido en San Sebastián, en un hotel de lujo. Una huésped... Porque que yo sepa hasta ahora no se puede decir huéspeda, pero todo se andará. Una huésped llevaba alojada allí desde el 31 de diciembre, que además es una noche barata para estar en un hotel. Y la semana pasada decidió salir por la puerta así sin más, con las maletas. Es decir, ya no iba a pagar y se marchaba. En el hotel deben de ser quisquillosos porque le pidieron que pagara la cuenta antes de irse. A lo que ella respondió.
¡Ay, señor! ¡Por favor! ¿Usted sabe quién soy yo? ¿No sabe quién soy hija?
¡Usted no sabe quién soy yo! ¡Por favor!
La típica respuesta.
La típica
¿usted
respuesta.
¿Usted no sabe quién soy yo?
Que te enciende bastante. Esto es un clásico. Ella dijo que era cantante, aunque nadie la conocía.
Amigo, cantante.
Y famosa.
Sí.
Que son dos
que
apartados distintos para el IRPF. Ella era cantante y famosa, y que ella, por supuesto, no estaba acostumbrada a pagar en los sitios y mucho menos a que le pidieran que pagara, que era poco menos que una ordinariez. Por favor, claro. En el hotel decidieron avisar a la policía y...
Aquí me voy a quedar sentadita esperando seguridad para que venga. Claro que venga la policía. Es más, voy a llamarle a mi papá para que venga él.
En fin, este no es el sonido real, pero lo he puesto para ambientar.
Es la segunda versión de Usted no sabe quién soy yo.
Exacto, ella hizo varias llamadas para intentar solucionar el problema, pero se ve que sus amigos comparten su afición de no pagar porque no consiguió el dinero y fue detenida. Estamos esperando acontecimientos. A ver
qué
pasa con ella.
O sea, que llevaba un tipecito en el hotel,
La cuenta se calcula que es de 4.500 euros. Claro, desde el 31 de diciembre...
Es un dineral,
Y yo creo que... Yo creo que no comía sándwich mixto.
Ni la mía al suelo, ¿no?
No, tampoco.
Oye, Juan... Esto es algo de lo que seguro que tú te has enterado. Es la locura de esos padres holandeses que se fueron a Bélgica a dar a luz para llamar a su hijo Feyenoord como el equipo de fútbol,
bueno,
¿no?
Es que
en su país, en Holanda, no le dejaban poner este nombre.
¡Qué raro!
No, pero fíjate tú, en Bélgica sí, cosas que pasan. ¿Tú te imaginas que le pones a tu hijo, pues, Real Madrid así todo junto, ¿no?
Real Madrid, González.
Real Madrid, ven aquí. Oye, Betis, ven. O Rayo Vallecano, tú, ¿qué haces?
Hay nombres más afortunados que otros. Betis tiene un pase.
Claro, que también me pregunto, por ejemplo, ¿qué será de los niños que se llaman Daenerys o Tyrion por Juego de Tronos cuando pasen unos años?
Pues...
Y le pregunten. Porque ahora todo el mundo lo conoce, pero ¿y dentro de un año? ¿Por qué te llamas Tyrion?
¿Por qué te llamas Tyrion con Y? ¿Por qué despides con Y? No
sé. Hay veces que tu nombre revela, por ejemplo, qué series veían tus padres o qué canción no paraban de escuchar. Pues mira, le hemos querido dar un poco a la vuelta al asunto y buscar a jóvenes, pero muy jóvenes, que llevan con orgullo, eso sí, nombres que podríamos decir que son ya no de tus padres, de tus abuelos, sino propios de tus bisabuelos.
O sea,
por ejemplo,
este nombre que dices, este es de mayor. Este...
Hermenegildo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tienes 22 años?
Sí, sí, tengo 22 años.
¿Y quién te puso Hermenegildo?
Me puso Hermenegildo mi madre.
Pero
por mi abuelo.
Porque le gusta. Ah, por tu abuelo.
Sí, era mi abuelo, se llamaba Hermenegildo y se murió poco antes de que yo naciera.
Y ha dicho, pues al niño, ¿cómo le voy a llamar?
Le ponemos el nombre del abuelo.
Como su abuelo, Hermenegildo.
Claro.
Espera que te voy a presentar a Silverio. Hola, Silverio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes 25 años, ¿no, Silverio?
Sí, yo 25 ya.
¿Y por qué te pusieron Silverio?
Ah, pues parecido al compañero. Mi tío, mi abuelo, el tío de mi abuelo. Y bueno, supongo que seguirá unos años más la historia.
O sea, es un nombre familiar.
Uh-huh. Eso es.
En tu familia hay muchos Silverios.
Eso debe, sí, hay un par.
A alguien le tenía que tocar y te tocó a ti.
Y cuando también puede pasar con las chicas de tu familia, también se puede llamar Silveria. No sé si tiene femenino.
No se ha dado el caso.
Claro,
sí,
a lo mejor
hay nombres peculiares también.
O en el caso de Hermenegildo, alguna Hermenegilda. O no se ha dado el caso, Hermenegildo.
Que yo conozca, ¿no? En mi familia somos tres y somos tres Hermenegildo, no ninguna Hermenegilda, por ahora.
Por ahora. ¿Tienes hermanos, Hermenegildo?
Sí, tengo dos.
¿Cómo se llaman?
Un hermano y una hermana. Antonio y Amparo,
claro.
Mi padre.
Antonio y Amparo.
Claro, y tú no le has dicho a tu padre y a tu madre, oye, vamos a ver, que yo quería mucho al abuelo, me hubiera encantado conocerlo, una pena que no pudiera, la verdad. Pero hombre, no sé.
No te creas, ¿eh? Nunca lo he pensado, porque si lo piensas bien, en verdad nunca conoces un Hermenegildo.
Eso es verdad. O sea, ¿te gusta tu nombre, entonces?
Es Antonio, es Antonio el que te envidia a ti. Tu hermano Antonio,
pues sí,
¿no?
Puede ser.
¿Y en realidad te llaman así siempre, Hermenegildo, con todo el nombre?
No te creas. O sea, dicho esta mañana a un compañero vuestro, me han dicho de nombre, vamos...
¿De todo?
Podría escribir un libro.
¿Pero cómo te llaman normalmente? A ver, ¿tus amigos, tus padres?
Mi padre me llama Hermenegildo. Y los amigos íntimos de toda la vida me llaman igual, pero después ya me dicen desde H, Mene, Herme, Hermenegildo, Gildo, Hermene...
O sea, todas las variedades posibles.
H, o sea...
Sí.
En el caso de Silvé... Cuando... Dime. Es que se nos entrecorta un poco la comunicación, no sé por qué. Hay como un tic-tic-tac, no sé si tienes poca cobertura. Vamos a intentar volver a llamarte otra vez, Hermenegildo. Mientras tanto me quedo con Silverio. ¿A ti te llaman siempre Silverio?
A mí no, que va. Bueno, solo mis padres, cuando se cabrean.
¡Ah! ¡Silverio!
Con apellido. Silverio. Cuando se cabrean es con apellido.
¿Cómo te suele llamar la gente?
Pues mi familia de diminutivo es Silve. Lo que pasa es que en el colegio, pues, Silverio, Silver, Plata, daba juego a muchas bromas.
Ah, bueno, claro. Ah, bueno. Claro. Silver da para mucho.
Pero Silver da mola. Para rato,
sí. Silver mola. Claro.
Silver mola.
Sí, eso sí, mola. Ah. Hasta los 30, 40, que llamarte Silver igual.
Bueno, pero si vas al gimnasio y te llaman Silver, eso te hace sentir bien.
Sí, ¿no?
Porque a ti te gusta, no. ¿O no te gusta tu nombre, Silverio?
A mí me encanta.
A ti te encanta.
A mí sí que me encanta.
O sea, ¿te sientes orgulloso de llevar un nombre que casi nadie, porque tú no habrás conocido a ningún otro Silverio fuera de tu familia, digo?
No. O sea, escucho historias, leyendas. Pero la verdad es que no he conocido a nadie.
¿Y has tenido alguna reacción extraña cuando te has presentado a alguien en alguna ocasión y le has dicho tu nombre?
Muchísimas. O sea, he tenido desde bromas hasta tus padres no te quieren, pero... Pero venga, ahora en serio, no me vaciles, pensé que era un mote, no era tu apellido, pues cosas así.
¿Es bueno para ligar?
Puf, depende. ¿Silver? Sí.
Silver. No, nos referimos a Silver. ¿Cómo te llamas?
Silver.
Hola,
mola.
Soy Silver. Entonces...
Silver está bien.
Claro.
Oye, espérate, que lo voy a preguntar lo mismo, pero a Hermenegildo.
Vale, perfecto.
Hermenegildo, estás de vuelta, ¿verdad? Ahí, con tu teléfono. Lo que decía Juan... ¿Llamarse Hermenegildo es bueno para ligar?
¿Hola? Tengo su juego, pero no te creas, ¿eh?
Ay, casi no te oigo. No sé qué pasa con ese teléfono. A ver, háblame, Hermenegildo.
Hola.
A ver ahora. Sí. Venga.
Que a veces tiene su juego, pero que no es muy útil, ¿eh?
No es útil. Ajá. Pero no, H a lo mejor sí.
Hombre, H, ¿cómo te llamas? H tiene H. su punto, ¿eh? H, parece H. El doctor no. Claro, o sí. algo de James Bond,
este
¿no?
tipo tiene una vida intensa. H.
¿Alguna
no,
vez?
No, pero...
Ay, qué pena. Es que no se le oye bien a Hermenegildo. ¿Alguna vez, Silverio, no. te han hecho sacar el DNI porque alguien no se creía que sí. te llamabas así? ¿Sí?
Sí, 100%.
Qué bueno.
Vamos, pero a ver, no siempre, porque cuando ya te ven con... que te saco el DNI, pues ya dicen, coño, será verdad.
Porque claro, pero es no. que vosotros que tenéis 20 años, bueno, 22, 25, ¿vuestros sí. amigos cómo se llaman, Silverio? ¿Tu mejor amigo cómo se llama?
Bueno, dentro de mi grupo de mejores amigos hay algún que otro nombre peculiar.
¿Ah,
hay
¿sí?
un Eugenio, que tampoco es algo muy común. Y bueno, nada, Enrique, Roberto, Jaime, Cristian...
Claro.
Nombres de toda la vida.
De esa edad, sí, sí. un claro. poco de esa época.
No, Brooklyn, ni nada de esto.
No. Bueno, tengo un amigo que se llama Boston. O sea.
¡Vaya!
¡No!
¡Toma ya!
¡Qué bueno! Oye, sois un grupo muy interesante, ¿eh? Hermenegildo. Es que es largo de decir lo tuyo, sí. ¿eh? No es por nada, pero me dan ganas de decir, no sé, Gildo o Herme, pero bueno, hay que decirlo entero.
Me puedes llamar como quieras.
¿Has tenido sí. que sacar el DNI muchas veces porque alguien no se creía que te llamabas así?
Sí, a ver, infinitud de veces. Ahora, ¿sí? por ejemplo, estoy haciendo Erasmus y la primera semana, si no tuve que sacar DNI 100 veces, no la saqué ninguna.
Porque no había forma, ¿no? Dice, ¿pero cómo te llamas? O sea, ¿Cómo?
No, porque yo llegué aquí y, claro, para presentarme decía Mene. Pero ya cuando me decían que de dónde venía Mene, pues nunca me creían.
Cuando conoces a una persona, muchas veces se dice esto, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Pilar. Ah, pues tienes cara de llamarte Pilar. ¿A ti te dicen tienes cara de llamarte Hermenegildo? No.
No, nunca.
Nadie sabe qué cara tiene, ¿no? Hermenegildo.
Bueno,
te imaginas un hombre de 60 años.
Bueno, claro. pero yo veo que lo lleváis con buen humor, por supuesto, pero hasta con cierto orgullo. Desde luego, Silverio lo lleva con mucho orgullo. Yo no sé si tú, Hermenegildo, alguna vez te hubiera gustado cambiarte el nombre.
No.
Bueno, pues mira.
No me lo pensa nunca.
¿Eh? Originalidad ante todo. Nadie os va a confundir con nadie. No. Todo el mundo va a saber perfectamente a quién se refiere cuando llaman a Hermenegildo, que recordamos, ¿eh? Tiene en este momento 22 años, puede ser el Hermenegildo más joven de España, ¿eh? Por ahí debe andar la cosa. Y Silverio con 25, ya veo que en su familia va a haber más Silverios. Porque Hermenegildo, ¿tú le pondrás a tu hijo Hermenegildo?
No creo.
¿Ves? ¿Y tú, Silverio?
No, no creo. Bueno, ya veremos.
¿Ves?
Ya veremos. Ah, le gusta.
Ya sabía
yo. Ya se verá.
Gracias a los dos, que llevéis como lo lleváis con orgullo este nombre, que es verdad que es como un poquito antiguo para gente tan joven, pero oye,
es chulo.
Que sí, bien chulo. Gracias a los dos, buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué te parece?
Con mucha dignidad, ¿eh?
Es verdad,
y nombres además con mucho peso, me parece muy bien. Oye, bueno. ¿sabes lo que tiene un nombre así con peso y que no hay que pensar demasiado porque lo tiene muy clarito?
Dime.
Línea directa.
Hombre.
Ah, claro, era fácil. Pues es que es muy fácil de recordar y decir, Línea Directa, que te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir ni una coma. Por primera vez apunta 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. 902-123-123. Venga, que te están esperando. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Otro año los premios Goya y los agradecimientos interminables, cada uno aprovechando su minuto de gloria, pues nos han hecho retirarnos de ver la gala. Así que nos hemos preguntado si todos tenemos ese momento de venirnos arriba, ¿no? Y que no ha acabado bien todas las veces. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, a veces sí y a veces no, Pilar, hay de todo. Nos podemos venir arriba en las fiestas de un pueblo, dicen por aquí en un concierto de Héroes del Silencio, de esto que piden que suba alguien al escenario y allí vas tú. Y que le coges el gustillo que luego no quieres bajar. Entonces, bueno, esa parte es un poco vergonzosa, pero que lo disfrutó muchísimo, ¿no?
Ya, claro. Hasta que ves el vídeo que te han grabado los amigos.
Ahí está.
Sí,
y dices,
sí.
madre, la que lió.
Y esta mujer la lió una noche de fin de año.
Hola, gente, buenas tardes desde Cantabria. Yo me vine arriba un fin de año, una noche vieja tomando vinos con las amigas. Monté una espectacular. Cuando más gente había en el bar tomando champán, me subí en una mesa, agité una botella de cava, no la exploté, pero todos se quedaron alucinando pensando que les iba a empapar. ¿Cómo me reí?
Hombre, lo que se trata es de poder reírse también, ¿eh? Aunque te vengas arriba.
¿Tiene mérito en una cena de fin de año subirte a una mesa?
Oye, no todo el mundo lo hace.
No es fácil. Yo no lo he hecho nunca.
Yo tampoco.
No, qué vergüenza.
Bueno, cuando te viniste arriba nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Este próximo viernes se estrena la película Éter. Enseguida hablamos con su director, con Christoph Zanussi.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo ha cambiado. La óptica también. Y nos gusta. Elegir gafas. Cualquier graduación. Y con tratamiento. Ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Has visto lo que hace la ciencia? Estamos a un paso de la resurrección.
El dolor sirve a propósitos elevados.
Maravilloso, pero sin duda cuestionable.
¿Usted cree que mi sufrimiento podrá ayudar a alguna persona?
Así suena la última película de Krzysztof Zanussi, el gran director polaco, un hombre que lleva haciendo cine mucho tiempo. Su primera película fue proyectada en 1969. Un hombre que ha utilizado el cine, bueno, para luchar por la libertad, para combatir contra el comunismo. Esta película cuenta la historia, Éter, de un médico que empieza a experimentar precisamente con el éter, que tiene que hacer frente a una represión por utilizar esta sustancia, que se marcha, no lo envían, no se marcha a Siberia, y allí bueno, puede seguir haciendo su trabajo. Tenemos la inmensa suerte de tener hoy en la tarde a Krzysztof Zanussi para contarnos cosas de su última película y contarnos cosas de toda su vida como cineasta. Krzysztof Zanussi, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué ha querido elegir este argumento en su última película? ¿Por qué la historia de esta persona que experimenta con el éter, ciencia, sufrimiento, humanidad? ¿Por qué este asunto?
Porque yo mismo estudio la física. Esa es mi primera formación, una formación muy importante. Tengo siempre una relación con las ciencias, con la física. Y me parece que la ciencia hoy es muy más avanzada que la opinión pública. La opinión pública no entiende que no vivimos más en el siglo XIX, que no vivimos en la física de Newton y de las... con esta idea que todo se puede explicar y todo es cierto. Es todo no actual. Actualmente vivimos en la física de cuantos, la física de Einstein, a donde vemos que el misterio es muy presente. El misterio es la trascendencia. El siglo XIX fue el siglo del ateísmo, pero regresa una visión más profunda, más religiosa. Y la física no lo contradice, la física no puede probar la existencia del Dios, pero la física no contradice, que no dice que esto no es posible. Y este cientismo, una ideología del siglo prácticamente 20, pero antes de todos.
O sea, hay una diferencia, digamos, entre el cientifismo en el que está instalada la opinión pública y la realidad del trabajo científico,
sí,
de la física.
Es una realidad completamente más avanzada. Y como el descubierto del Copérnicus duraba 400 años,
sí,
para divulgar esto por el público común. También con hoy la ciencia en el sentido del siglo XIX puede sustituir la religión.
Yeah.
Y nosotros sabemos bien que esto no es verdad, no es posible. Es dimensión completamente separada.
Y de todo esto habla su película.
Espero sí, pero invito a los espectadores para ver y verificar. Pero hay también mucha acción. La película se desarrolla antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un fin de cierta época de la Europa y del mundo. También es una película coproducida de muchas naciones, porque toda Europa Central es presente. Hemos rodado en Italia, en Hungría, en Ucrania, en Lituania, en Polonia, claramente. Ahora, es una película algo espectacular, un espectáculo también.
Usted se dedicó durante un tiempo largo de su vida a luchar por la libertad bajo un régimen comunista. Ahora, cuando ve usted que en Rusia y en algunos países del este hay nostalgia por el comunismo, ¿qué le parece?
En cada país esta nostalgia tiene un significado diferente, no es lo mismo. En la Rusia sí es un sentimiento imperial, que ellos han perdido un imperio, y la situación actual no es buena, y por eso si busca los raíces en la historia, raíces falsificados, porque buscan rehabilitar Stalin, stalinismo. Esto es uno de los dirigentes de la Rusia que han tardado los el desarrollo de la Rusia en el sentido histórico. Un dictador muy, muy negativo, muy nocivo. En Polonia hay una cierta... Ricorre di nuevo un pensamiento, nosotros decimos bolchevique, para no decir ruso, y no por decir comunista, porque hay otros
comunistas. Porque a los polacos decir ruso no les gusta, claro.
Sí, pero es también injusto, porque no podemos decir que esa es una nación culpable, es una cierta ideología. Y este regreso del bolchevismo, vemos hoy, esto se presenta como un corriente... conservatorio, pero en verdad es populismo propio.
Se pierde la memoria de lo que fue el comunismo.
Sí, sí se pierde la memoria, pero se pierde la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes piensan que están mucho mejores que los abuelos. Ya. Que esto no es verdad.
El comunismo era un poder del Estado. ¿Hay ahora nuevos poderes también contra la persona?
Sí, esto es las multinacionales. Me parece que están más importantes que los gobiernos. Las multinacionales deciden en el interés de los accionariados. Este es un peligro enorme porque no tenemos método como organizar la sociedad. La democracia tradicional no funciona más. Esto es, vemos las decisiones democráticas irresponsables. Si el partido del cabaret... En Italia puede ser una propuesta. Significa que el elector no es infantil, no es serio.
Usted en otras ocasiones ha dicho que su cine se inspira, por ejemplo, en Dreyer. Usted ha sido un gran admirador de Kieslowski. A un joven ahora le pones una película de Dreyer y prácticamente te insulta. Porque no entiende que eso sea cine. A Kieslowski... Probablemente tampoco lo entiende. ¿Qué ha pasado con el cine? ¿Es un problema del espectador? ¿Es un problema de los directores?
No, pienso que sobre todo es problema de los espectadores, del público. El público no quiere ser disturbado con la película.
Molestado
del público. El público quiere ser tranquilizado. Y esto es un hecho negativo. Porque con falsa tranquilidad podemos vivir una catástrofe.
Ya, y el cine tiene que ser algo que provoque reflexión, que provoque capacidad crítica.
Existe también cine de este tipo, la película de Scorsese, The Silence. Es para mí una gran obra de profundidad religiosa, pero no es una película tan popular como el irlandés.
Ya. Volviendo a lo anterior, decía usted que hay nuevos poderes, son las multinacionales, la digitalización. Claro, este poder no es como el poder contra el que usted luchaba. En el comunismo estaba claro quién estaba al frente del poder. Ahora el control de las conciencias y de las sensibilidades es difícil de identificar.
Es más escondido, es verdad. Esto no cambia nadie porque tenemos siempre... un peligro de la degradación de la sociedad es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros porque tenemos los medios para expresar la nuestra aprobación o nuestra negación. Y aquí la responsabilidad es mi palabra, una palabra que se llama para cada individuo. Podemos utilizar la nuestra libertad, porque tenemos cierta libertad. Podemos influenciar los procesos. Podemos ser más consumadores. Podemos tener las cosas.
Ya. Y en el ser y en nuestro espacio de libertad podemos hacer cosas, porque libertad es responsabilidad.
Sí. Aquí... Para mí es muy importante hablar del mal, porque se parece que la sociedad, nuestra cultura, es inmune al concepto del mal. Mal que penetra, mal que tiene una cierta fuerza y puede ser muy atraente. Esto es para mí un peligro grande.
Christoph Zanussi, estaría con usted hablando toda la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos en el cine, viendo Éter, seguro que sí, viendo esta película interesante sobre cómo la ciencia va por delante de lo que nosotros pensamos que es ciencia. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.
Dicen los que saben de verdad de tenis o han jugado al tenis que es posiblemente el deporte en el que más cuenta la cabeza, ¿no? El control mental de un partido. Por eso, cuando el número uno, que te recuerdo que es nuestro Rafa Nadal, se enfrenta al número 23 del mundo, dices, hombre, pues en principio tiene que ser un partido fácil, excepto si ese número 23 del mundo es Nick Kyrgios, que siempre, ¿verdad?, parece poner dificultades que van más allá de lo que es el propio tenis. Bueno, pues Nadal se ha enfrentado al Kyrgios y le ha ganado, pero el partido ha sido duro. Ángel García, desde Australia. Angelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas noches para mí.
¿Qué nos pasa con Kyrgios? Que es como, a ver qué lía esta vez, ¿no?
Pues que ese ranking es muy mentiroso y te explico por qué. Primero, porque su talento es muy superior a ese ranking. Es decir, si se centrase en el tenis, pues evidentemente estaría mucho más arriba y podría pelear incluso por ser el número uno del mundo. Segundo, que se centra en el tenis y se extramotiva precisamente cuando juega contra Rafa Nadal, que le tiene muchas ganas. Tercero, que jugaba en casa y todo el público ha estado animándole a muerte. Y cuarto, que el propio Rafa ha reconocido, y por eso está bien lo que decías del tenis como deporte mental, que ha cometido errores, que él también se pone nervioso y que sobre todo en el 5-4 del cuarto set se ha puesto nervioso y que antes en el segundo set, cuando le han hecho el break también, se había cometido errores. Así que bueno, creo que ha sido un partido muy bueno de Rafa, sinceramente lo dicen los números, hasta 64 golpes ganadores por solo 27 errores, con lo cual es un gran partido de Rafa, que por momentos, justo donde él casi nunca falla, pues esta vez ha fallado en algún momento concreto, pero lo ha acabado ganando.
Bueno, porque nadie es infalible y además, desde luego, le honra una vez más, otra de las muchas cosas que honra a Nadal, reconocer sus errores y que también se pone nervioso, fíjate, después de tantísimos años en la élite y de seguir ahí en el número uno. De todas formas,
tiene una frase que es buenísima sobre eso, Pilar, tiene una frase que es buenísima, que es que el día que no se ponga nervioso, el día que no se excite, no se ilusione antes de un gran partido, que se irá a pescar el tranquilamente con su barco y que se olvidará del tenis, porque claro, necesita esos nervios y esa emoción en los momentos importantes para saber que todavía le gusta esto y que todavía puede pelear por las grandes cosas.
Hablando un poquito más de Nick Kyrgios, que no cabe duda que es un personaje que puede llegar a hacer muy buen tenis, pero que bueno, luego pues se porta a veces como se porta, pero ¿por qué especialmente con Nadal? ¿Por qué la ha tomado con Nadal?
Bueno, pues es verdad que han tenido enganchones desde muy jovencitos. Mira, todo esto empieza en 2014, cuando Kyrgios se convierte en el tenista más joven desde hace muchísimos años en ganar a un número uno del mundo en Grand Slam, es en Wimbledon, y es verdad que con lo bien que saca este chico, pues en Wimbledon todavía se minimizan mucho más las opciones del que resta esos grandes saques de alguien como Kyrgios. Entonces, siendo tan jovencito, gana Nadal, a Nadal no le sienta nada bien, evidentemente, la derrota. Yo estaba en aquella edición de Wimbledon, estuve en aquella rueda de prensa y bueno, pues no le sienta bien que se le dé tanta importancia al saque en el tenis actual, que casi no haya podido jugar ningún punto y demás. Entonces, el problema es que luego este chico empieza a hacer cosas pues que no gustan hasta que llega a Acapulco este año y se dedica a hacer bastantes bobadas de las suyas y Nadal ya explota y dice que le parece, como siempre ha dicho, un grandísimo tenista, que si se centrase en el tenis podría ser lo que quisiera, pero que desde luego ni respeta el tenis, ni respeta al rival, ni respeta al público. Las que ha hecho te las he contado en otras ocasiones, pero vamos, desde simular masturbarse en la silla delante de todo el mundo con una botella de agua y abriendo la botella y que salga el líquido y demás, hasta decirle a un rival como Wawrinka que un amigo suyo, Kokkinakis, digamos que había estado con su novia, insultar al público, insultar al rival. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que contra Nadal se motiva más todavía porque el tío de Rafa ha hecho declaraciones contra él, Rafa le dio este toque públicamente, entonces él se extramotiva como estos no me conocen, ¿qué hacen hablando de mí? Cuando en realidad es lo que piensa todo el circuito. Pero bueno, parece que se está centrando un poco, tiene una amenaza de sanción gorda del ATP y está en cuarentena, digamos, que si no la vuelve a liar no le ejecutan esa sanción y si no, sí que se la ejecutan.
Bueno, pues veremos qué ocurre. De momento le ha ganado Nadal 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. Nadal ya está en cuartos, jugará con Dominic Thiem, ¿no? Número 5 del mundo.
Sí, a ver, es un rival contra el que ha jugado muchas veces, ya 13 veces, en 9 ganó Rafa, es el que de verdad nos inquieta en tierra batida. Para mí el siguiente, evidentemente no va a hacer los números de Nadal, por eso no lo vamos a ver en toda la historia del tenis que siga a partir de ahora, ni tú, ni tus nietos, ni los míos, ni nuestros tataranietos, ni nadie va a ver los números de Rafa Nadal en tierra batida, pero sí que es el que más se ha acercado y el que más miedo me da, por ejemplo, en Roland Garros en París este verano. ¿Qué pasa? Que en pista dura normalmente no tenía esos mismos resultados y se ha metido por primera vez en los cuartos de final de Australia. Es decir, se conocen mucho, a priori no es la superficie favorita de Thiem, tampoco la ideal absoluta de Rafa Nadal, pero bueno, será, va a ser un partido muy duro porque es un tenista que lo pelea todo, que es muy duro físicamente, que le pega muy fuerte a la bola, y bueno, va a ser un partido que yo creo que se va a jugar, por cierto, el miércoles a las 9 de la mañana, hora española, miércoles seguro, lo de la hora todavía no es oficial, y va a ser un gran partido, la verdad.
Oye, hablando de este control mental en el tenis del que estábamos hablando al principio, habría que hablar de Garbiñe Muguruza y de cómo va en este Abierto de Australia. Es que es otra.
Va realmente bien, o sea, extraordinariamente bien. Está jugando muy buenos partidos de tenis. En apenas 2 días ha ganado a la número 5 y a la número 10 del mundo. Es decir, que estamos hablando de victorias muy importantes y que hacía mucho tiempo que no vivía. Tanto como que desde Roland Garros 2018, es decir, casi 2 años, no pisaba los cuartos de final de un Grand Slam. Entonces fue semifinalista en Roland Garros. Así que muy buenas noticias para Garbiñe, que cuando le hemos preguntado por el tema dice que bueno, que simplemente está jugando mejor. No le encontraba mucha más explicación, aunque yo creo que tiene mucho que ver la llegada de Conchita Martínez a su banquillo. Solo la había entrenado 15 días y coincidieron con ganar Wimbledon, o sea que algo tendrá Conchita cuando ha vuelto a retomar la carrera de Garbiñe y de nuevo está en unos cuartos de final de Grand Slam.
Pues la tenemos en cuartos de final también y jugará el miércoles igual que Nadal, así que pendientes por supuesto de esos partidos y de lo que tú nos vayas contando desde este Open de Australia. Angelito, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Descansa.
Sí, lo intentaré. Un beso.
Un beso.
Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más de hacerse de robar. Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina infierne, tu luz con sol.
Nick Kyrgios, otro que se viene arriba, malamente también, en casi todos los torneos y sobre todo cuando juega contra Nadal. Bueno, mientras Nadal gane, que se quede ahí. Bueno, hablamos de gente que se viene arriba, sí, comentábamos esto también con respecto a cómo ha sido la gala de los premios Goya este año, ¿no? Que al final, pues los discursos verdaderamente han sido interminables, con tanto agradecimiento y el tedio y el aburrimiento, pues hace que sea imposible realmente ver la gala completa. Bueno, de venirse arriba, de pasarse a veces con ese tipo de cosas, de caer en, no sé si... Hombre, la vergüenza depende, ¿no?
Bueno,
a veces
cada uno
no.
Hace lo que puede, Pilar.
También es verdad.
Claro.
¿Y los oyentes hacen lo que pueden?
Sí, porque mira, te puedes venir arriba con un discurso y acabar aburriendo al personal o improvisar algo con toda tu buena intención, oye, y salir airoso, como es el caso de esta oyente.
Yo estuve hace muchos años en Kolpino, un pueblecito cercano a San Petersburgo, que allí nació mi padre, entonces fui con ellos pues a conocerlo. Y la verdad es que había estudiado un curso de ruso nada más antes de ir, con lo que os podéis imaginar el nivel que tenía yo. Allí brindan por todo. Y en la comida de despedida, después de la primera copa de vodka, pues me pidieron que les dijese algo. Ya lanzada me puse, bueno, yo como la mejor oradora del mundo. Pero después me aplaudieron, con lo cual muchas cosas raras no debí decir. Pero aquello sí que fue demasiado.
Nos venimos arriba con una copita siempre de más.
Hombre, vamos, no siempre hace falta, pero no cabe duda que suele contribuir.
Sobre
pero
todo con el tema de los idiomas.
Ahí sí.
Tiene como más altura.
Pero con el tema de los idiomas no es tan malo, porque es verdad que uno de los problemas que tenemos, y nos lo dicen siempre, ¿no? Todos los profesores, es nuestro sentido del ridículo, ¿no? Que los españoles nos cuesta soltarnos a hablar.
Sí.
Así que, no, es peor cuando te subes a la mesa en la cena de Nochevieja,
sí,
por ejemplo. Es peor, sí.
En esos casos,
venirse arriba sí suele tener consecuencias más negativas. Pero si te sueltas con los idiomas, eso es bueno, hombre.
Bueno.
Que tienes que hablar ruso, pues habla ruso. No te atrevías, pues habla ruso.
Es bueno, sobre todo si te aplauden, si luego al final se quedan todos con cara de póker, como diciendo que ha dicho esta chica en ruso, improvisando ahí. Bueno, le salió bien. Ana era la madrina de la boda de su hermana y como lo baila todo y dice que donde ve un micro lo agarra, última hora de la noche y con 2 copas de más acabó su vida en el escenario cantando con la orquesta. Lo peor es que el día siguiente no se acordaba de nada y se lo contaron después.
El problema es que ahora suele haber documento gráfico.
Por supuesto.
y a veces hasta alguien lo sube a
esto
donde...
es mucho más vergonzoso.
El problema es que lo suben a las redes sociales y sin pedirte permiso,
lo cual
está muy mal, por cierto, ya que hablamos del tema.
Pues ojito con esto en las bodas.
Hola, yo no sé si me vine arriba o me vine abajo el día de mi boda, pero cuando me preguntaron a ver si quería por esposo a fulanito de tal, yo en vez de decir si quiero, dije, vale, y tan ancha me quedé.
Pues venga.
Cuando lo vi en el vídeo casi me muero.
Aquí sí que había documento, ¿ves?
Bueno, pero expresó el consentimiento, el si quiero...
Se ha dicho, venga, vale.
Vale, pues
hombre,
sí,
pero el vale queda un poco como, bueno, si no hay más remedio.
Con poco entusiasmo, ¿no?
Exactamente, claro, por eso...
El muchacho está aquí, claro, la cara del muchacho...
Con poca convicción, ¿no? Sí.
Dice, vale, no sé si me vine arriba o abajo, pero claro, dije yo, venga, vale.
Venga,
voy a decir que sí.
Con resignación,
en el tema
casi.
Este, de todas formas, del sí quiero, el problema que suele haber es que se oye muy poco, ¿no? Os pasa en las bodas. Dice, pero ¿por qué no? O sea, es como que no les sale el sonido dentro del cuerpo.
Están emocionados, están en un momento de tensión.
Parece que lo dicen para adentro, oye.
Yo grité,
pero
como
bueno,
un descosido.
Ese día, ahí,
al final de
¿tú gritaste?
Wow, un descosido. Yo siempre... haciéndome notar.
Alto y claro.
Alto y claro,
exacto. Alto y claro.
¿Se me oye? No, pues repito.
Sí, exacto. Bueno, que se oye en toda la iglesia.
Algo que luego no pasa en el banquete y en la celebración posterior, que ahí es donde nos venimos arriba normalmente,
sí.
Con cualquier cosa, sobre todo con el baile.
El baile, sí.
Hombre,
hombre, hombre, hombre.
Bueno, eso depende mucho también. Pero hay gente que no ha bailado ni en su boda, ¿eh? O sea, no, y ahí no estoy tan de acuerdo con esto.
Ah, si pinchan bien y tal, ¿no?
Hombre, yo creo que sí.
El pincha es fundamental.
Mira,
primero
un vals clásico, ¿eh?
Tienes que abrir el baile con un bailecito con tu
luego
pareja.
Luego un poquito de rumba, ¿no? El paso doble y ya.
Paso doble.
Y luego ya, pues...
paso doble.
Que sí,
y ya nos vamos todos a dormir.
Y luego
sí,
ya un paso doble.
Tú, que sí, paso doble, claro que sí.
El que no sabe bailar paso doble, no sabe bailar.
Tiene toda la razón.
¿Eh?
Yo no sé.
Porque bailar un tecno... Bueno,
un tecno baila cualquiera. Sabes, tecno baila
eso
cualquiera.
Ya no se baila, ¿no?
Bueno,
pues
cuando
una bachata.
Te
pues eso,
arriba.
Pues ya está. Pero un paso doble en bailado...
Bueno, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
A uno le queda la impresión de que desde que se fue Borrell, la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza.
The Brexit deal I have negotiated.
La última semana de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Responsable, que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 al 29 de enero, solo en Conforama.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV... Y Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.